Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 22 de febrero. Ya estamos a 22 de febrero. Y bueno, ya nos perdemos de repente en los días. Pero bueno, bienvenidos a este programa. Y bueno, pues hoy tendremos muchos temas. El equipo, Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles. Y en redes sociales, Fátima Briceño. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a mi compañera Verónica López García.
Hola, buenos días, Ceci, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos a este programa.
Saludamos a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Les recordamos que pueden seguir la transmisión en internet en el www.radio.udg.mx y a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @radioudg.
Y esta mañana en el programa tendremos de invitado a Enrique Carlos, él es director de Sombrario Ediciones, es una editorial independiente fundada aquí en nuestra ciudad, en Guadalajara, en 2017, y bueno, pues especialista en plaquetas artesanales de poesía, y pues nos va a compartir un poco sobre el proyecto y también sobre los autores y sus publicaciones más recientes.
Además, David Izazaga, jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco, nos acompañará en cabina para platicar de la convocatoria La Maleta de Hemingway, que consiste en la publicación de primeras obras. Además, charlaremos sobre la presentación del libro de prosa poética de Raúl Aceves, que está ya en unos días por presentarse, y pues de la serie Libros de Bolsillo, y seguramente habrá más temas con él.
Y también nuestro colaborador Juan Carlos Flores, productor, conductor y promotor cultural en este espacio, su espacio Epitomía, nos comparte algunos emblemáticos sitios de nuestra ciudad que estuvieron dedicados a la música y que han ido desapareciendo con el paso de los años. Bueno, pues sean bienvenidos, comenzamos.
Procura do jantar, abelha nativa. fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que acelerar. E eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Apagar a ilusão de que é bom, que produz demais. Confiar na natureza, se manchar tua beleza com veneno e outras coisas más. Tem uns 8 cachorros pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Sem a sua moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra nos dá. Quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão.
Continuamos en Polifónica en vivo en este miércoles, así que hay muchas cosas, hay noticias, Ceci.
Sí, pues fíjate que ya llegaron los avisos que se abrieron las convocatorias. Bueno, una de ellas, el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que en esta edición del 2023 va a dedicar esta convocatoria al cuento. Como ustedes saben, cada año, un año se dedica al cuento, otro año se dedica a la poesía. En este caso y en este año se dedica a este género, y bueno, pues están buscando una colección de cuentos inéditos escritos en español y que aborden las relaciones entre la ciudad, las personas y la naturaleza. La fecha límite para recibir las propuestas es el lunes 10 de julio de 2023, entonces todavía hay tiempo, están en un buen tiempo. Si ustedes tienen algún material que quieran ir trabajando o sepan de alguien que tenga un material valioso en este territorio, bueno, pues por favor compartan esta convocatoria. Y bueno, pues es el premio José Emilio Pacheco, que coordina la Universidad de Guadalajara mediante el Museo de Ciencias Ambientales con el apoyo de la Feria Internacional del Libro. El certamen tiene una bolsa de $10,000 para el libro ganador y esta es la octava edición. Va creciendo, van pasando los años y va creciendo esta colección.
Así es, y pueden encontrar ya muchas, bueno, estas publicaciones resultado de los premios, principalmente en la editorial, bueno, en la editorial de la Universidad de Guadalajara, que esa es otra provocación, acercarnos a leer, a conocer a estos autores. Y también, fíjense que España ya fue anunciado como el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro para 2024. El día de ayer se hizo este anuncio. Se va a celebrar del 30 de noviembre al 8 de diciembre del próximo 2024. Y de nueva cuenta, España vuelve después justamente a 24 años de haber sido invitada. Evidentemente renovará a su cartera de autores. Hay muchas cosas que han ocurrido en todo este tiempo. Y el coordinador, el encargado de coordinar el programa literario será este escritor muy reconocido y uno de los grandes amigos de la feria, que es Sergio Ramírez, de nacionalidad nicaragüense, que se ha vuelto de nueva cuenta pues un autor en boga, tristemente porque le han quitado su nacionalidad. Pero bueno, él, exiliado desde hace muchos años en España, será encargado de coordinar a los autores que traerá la delegación española para esta edición. Así que, pues, una buena e interesante noticia para ir esperando ya también el programa cultural, que siempre es muy rico cuando viene de España.
Bueno, pues ahí están estas dos noticias, dos buenas noticias, y nosotros nos vamos a ir ahora a escuchar nuestra colaboración que tenemos para ustedes esta mañana. Vamos a escuchar a Juan Carlos Flores, que nos cuenta sobre estos lugares que han ido desapareciendo de nuestra ciudad.
Epitomía, por Juan Carlos Flores.
Buenos días. El día de hoy saludo gratamente a los escuchas de Polifónica. La transformación de las ciudades en el nombre del progreso, del lucro o por el simple deterioro inmobiliario han llevado a la remodelación, demolición, abandono o cambio de giro de numerosos edificios públicos. Muchos de estos llegaron a funcionar como centros de esparcimiento en los que transcurrió una parte de nuestra vida. Bares, cines, foros y tiendas de discos en los que vivimos experiencias que marcaron momentos importantes de nuestra vida van desapareciendo, cambiando el entorno urbano y nuestros hábitos de ocio. En lo personal, siempre nos ha llamado la atención cómo toda esa energía que guardaban esos muros se transforma para instalarse en nuestra memoria como los recuerdos que forman parte de nuestra esencia humana. El día de hoy haré un recuento de lugares emblemáticos de diferentes generaciones, los cuales se han ido para no volver. El Bar Calavera, originalmente ubicado en el cruce de Hidalgo e Ignacio Ramírez, fue fundado en el primer decenio de los años 2000 por un grupo de personajes de la comunidad cultural de Guadalajara. Con un concepto relajado, se convirtió en el punto de encuentro de artistas plásticos, músicos, promotores y noctámbulos que, acompañados por un buen martini o una cerveza fría, crearon una fiel comunidad, gustosa de la buena música. Tristemente, el bar cerró sus puertas el 7 de septiembre de 2012. Después de una ocupación efímera por otro bar, el inmueble permanece hasta la fecha abandonado y polvoso, esperando a sus siguientes ocupantes. La Peña Cuicacali fue fundada por un grupo de empresarios culturales y músicos en 1975, en la calle de Prisciliano Sánchez. Posteriormente se mudaron a la calle de Niños Héroes, a un par de cuadras de Chapultepec. La Peña fue un importante y querido foro en el que numerosos artistas dieron sus primeros pasos, así como importantes exponentes de la música y de las artes escénicas presentaron sus propuestas. Al fallecimiento de Bernie Kleiner, quien llevó el timón durante un decenio, cerró sus puertas en 2003, quedando el edificio en el abandono hasta el 2015, en que un incendio debilitó la deteriorada estructura para finalmente ser demolida por completo. Actualmente, el terreno baldío en el que se transformó el edificio espera deshabitado. El Cine Variedades se inauguró el 4 de junio de 1940 con una capacidad en sus tres niveles de 3.296 personas. Ubicado en el centro de la ciudad, se distinguió por su arquitectura Art Deco y sus lujosos decorados interiores, tanto en su sala de exhibición como en sus pasillos y corredores. Con el auge del video en casa y los multicinemas, fue perdiendo poco a poco el esplendor del pasado y finalmente cerró en 1996. En el año 2000 fue adquirido por el Ayuntamiento de Guadalajara para en 2005 reinaugurarse como el Centro Cultural Larva, el cual implementó un espacio para teatro, danza y conciertos, además de una galería, una cafetería y una biblioteca. Este opera hasta la actualidad. El País de Magusín fue un proyecto de Eduardo Aviña Batis y uno de los primeros parques recreativos infantiles temáticos de Guadalajara. Fundado en 1965, fue una novedad en la pequeña Guadalajara de la época y estaba ubicado en lo que eran los confines de la ciudad de ese entonces, en lo que hoy es la colonia Las Águilas. Emulando de manera vaga a los nuevos parques de Disney en los Estados Unidos, tenía una edificación en forma de castillo y contaba con diferentes juegos y atracciones, como go-karts, pistas de patinaje, hipódromo, teatro, cine, trenes y más. Pasado el periodo de furor, el parque cerró sus puertas y fue demolido en 1971. El predio fue posteriormente ocupado por el Salón de Eventos Forum Tapatío y posteriormente las instalaciones de una televisora nacional hasta la actualidad, junto al Monumento de las Águilas. A falta del preciado tiempo, los invito a que visiten el sitio El Cementerio del Ocio México en Facebook, en donde podrán ver imágenes e historia de nuestra ciudad y cuya finalidad es provocar en los visitantes fuertes sentimientos y remembranzas. Esto fue todo en mi colaboración para Polifónica. Les sugiero que adopten la nostalgia como un sentimiento recurrente.
Bueno, pues sí lo consigue Juan Carlos Flores con esta colaboración, estos fuertes sentimientos y remembranzas. Por supuesto que al momento de mencionar, simplemente de mencionar estos lugares que seguramente muchos de nosotros conocimos y tuvimos muy, muy buenas o días o noches o momentos, definitivamente pues ahí se mueve el recuerdo muy muy fuerte. Y bueno, pues gracias Juan Carlos Flores por esta colaboración y los invitamos a que visiten el Cementerio del Ocio, que es un proyecto que Juan Carlos ha estado construyendo con imágenes y obviamente, bueno, también con sus textos. Los invitamos a que revisen esta página en Facebook.
Así es, a sumarnos a esta nostalgia compartida. Pues tenemos una invitación para todos los radioescuchas, la presentación de la obra de teatro La Dama de Negro, que sin duda es una de las más pues permanentes en la cartelera nacional. Llegará al Teatro Galerías este viernes 24 de febrero para presentarse a las 19 horas. Arthur Kipps ha vivido aterrado a partir de una experiencia que enfrentó en su juventud. Los terribles eventos que le han ocurrido los va a contar ante un público conformado por familiares y amigos, por lo que decide escribir su historia y buscar ayuda de John Morris, un escéptico director de escena, para que lo oriente a interpretar ese texto. Y por ello es que se citan en un viejo teatro a donde llegarán todos ustedes para ser parte de esta celebración escénica. Tenemos dos pases dobles, así quienes puedan asistir y venir en principio por sus pases aquí a la radio, comuníquense vía WhatsApp 3320-536975. La Dama de Negro para este viernes.
Pues vámonos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en Polifónica. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la estación, desde Radio Universidad de Guadalajara, y con mucho gusto recibimos aquí en nuestros micrófonos al jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco, David Isasaga. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Vero. Hola, Ceci. Muy bien. Muy contento, como siempre, de estar aquí en Radio Universidad y platicar con ustedes.
Muchas noticias traes justamente en tu bolsillo.
Exacto.
Y una de ellas es la maleta de Hemingway, que ya se está posicionando como una estrategia de publicación para óperas primas, para primeras obras. Me gustaría abrir con esto, que nos dieras contexto del sentido que tiene este proyecto y cómo lees estas ediciones.
Sí, afortunadamente creo que el proyecto ha ido por donde lo platicamos cuando lanzamos la convocatoria. Estábamos muy conscientes de que había muchas cosas que hacer. Cuando recién llegamos a la Secretaría de Cultura, la secretaria Lourdes González y yo platicábamos acerca de las prioridades de mi jefatura, y creo que una de las muchas en las que coincidimos fue precisamente en este tema de los primeros autores, de cómo la secretaría había dejado de publicar a primeros autores y la necesidad de publicar a estos primeros autores, ¿no? De apostar por las fuerzas básicas de nuestras letras. Y fue así como nació la convocatoria. Fruto de la primera, tenemos ya 14 libros que presentamos ya, y ahora en esta segunda convocatoria fueron 10, de manera que ya en conjunto con la primera y la segunda son 24, ¿no? Y justo acaba de salir la tercera convocatoria ahora en febrero, y estamos otra vez en busca de autores que nunca hayan publicado un libro, autores jaliscienses, o bien que no siendo jaliscienses puedan demostrar que residen aquí al menos desde hace 2 años. Y yo creo que lo original de esta convocatoria, porque no he conocido alguna otra así, es que permite cualquier género, absolutamente cualquier género, ¿no? No hay una limitante, entonces incluso alguien puede participar con sus piensos, pues, ¿no? Sin tener, o con algo, o con alguna especie de, hoy que la literatura está también transitando por esos rumbos, pues por géneros, no sé, ¿cómo les llaman? Anfibios, o bueno, uh-huh. Se les llama de muchas
híbridos.
Maneras,
híbridos,
anfibios, uh-huh. etcétera, ¿no? Lo importante es que sean propuestas interesantes, originales, ¿no? Y estamos haciendo mucha promoción al interior de los municipios para tratar de tener también pues autores desde fuera. Desde la primera convocatoria tuvimos 3 autores que eran de Zapotlán el Grande. En esta segunda hay otros 2 de Zapotlán el Grande, ¿no? Pues la verdad es que el tema del sur de Jalisco pinta bien, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero bueno, también estamos queriendo que ojalá haya muchos otros escritores, escritoras del interior del estado que puedan participar, que se animen a participar, que animen a mandar su propuesta, porque pues queremos verlos publicados. Y bueno, la idea, Vero, Ceci, es que al final de este proyecto, digo al final porque nosotros seguramente estaremos hasta el final de la administración, más allá no tenemos idea, pero sí tener un panorama ya lo más amplio posible de lo que está sucediendo en las letras de los primeros escritores, y apostándole a que dentro de estos esté la próxima Antonio Ortuño, qué sé yo, ¿no?
Y en este caso, bueno, ya con 2 ediciones, ¿qué lectura puedes obtener?
Yo creo que hay una muy... Yo sí estoy sorprendido porque me he encontrado libros muy, muy interesantes, muy buenos, muy arriesgados. Yo sinceramente no pensaba que podía haber esta diversidad. Hay el 80% de los trabajos son de gente muy joven, ya se nota mucho el trabajo que ha hecho la universidad en las carreras de escritura creativa, el Centro Universitario del Sur, también en esos temas. Ya se ve que está germinando esa generación que me parece que viene muy fuerte.
Y bueno, entonces pueden participar cualquier persona que tenga ya un libro hecho, o sea, que ya esté ese material.
Sí, e incluso si ahorita no lo tienen terminado, pues todavía tienen el resto de febrero y todo marzo. Cerramos la convocatoria el último día de marzo.
El 31 de marzo.
Entonces, si por ahí no tienen todavía terminado, pues apúrenle, ¿no?
Para
que esté listo, para que ya esté listo a 31 de marzo y que lo puedan enviar. El jurado va a deliberar, es decir, va a leer las obras en abril y deliberar a principios de mayo. Seguramente a mediados o finales de mayo tendremos ya el resultado.
Perfecto. Recuérdanos dónde podemos consultar la convocatoria para todos esos detalles y letras chiquitas.
Sí, en la página de la Secretaría de Cultura, en Cultura Jalisco, le ponen el buscador Cultura Jalisco y les aparece la página de la Secretaría de Cultura. En la sección convocatorias, ahí van a encontrar la maleta de Hemingway.
Oye, David, un problema común no solo para la Secretaría, sino para todas las editoriales, es la distribución. Y de manera histórica nos hemos encontrado con repetidas fallas en muchas administraciones en esa área. ¿Qué se hace, qué se planea justamente para que no haya solamente esta primera edición? ¿Dónde se encuentran y qué estrategias han tomado para que no desaparezcan y no sean efímeras?
Sí, claro, desde luego. Para empezar, quiero decir que son 500 ejemplares. Tampoco es que sean muchísimos, ¿no? 10% van para el autor, por pago de derechos de autor. Los distribuimos en la red estatal de bibliotecas, que son casi 300, 280 y tantos. Y el resto lo tenemos en la librería Mariano Suela, que está ahí junto al Escomento del Carmen. Ahí están a la venta, no solo eso, sino todos los libros con que contamos en la Secretaría de Cultura. Pero también vamos a ferias, estamos yendo a ferias de libro, estamos yendo constantemente. Este año tenemos un plan para ir a 6-7 ferias en distintos estados y también adentro del municipio, tratando justo esto que dices, Vero, que sí es bien importante porque creo que ya no podemos darnos el lujo de tener ahí libros y libros en bodegas. Por ejemplo, en el caso, no de la maleta, pero en el caso de las ediciones que yo estoy haciendo fuera del tema de la maleta, lo que procuro es que la mayoría las hagamos en coedición con quien sí tiene resuelto el tema de la distribución. Por ejemplo, el caso del libro de Irán Rubalcaba, que fue el ganador del premio Yáñez, lo hicimos en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso nos ayuda terriblemente porque ellos tienen una distribución buenísima, ¿no? Entonces, ya garantizamos que lo que no podemos hacer nosotros lo pueden hacer ellos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ese es un problema que creo que estamos subsanando de buena manera, sobre todo porque nuestra idea es, nosotros no somos una empresa, somos el gobierno, y lo que tenemos que hacer es que circulen los libros. Nos interesa que más allá de recuperar recursos, los libros circulen. Por eso vamos a donde nos invitan y estamos yendo constantemente a prepas. El año pasado fuimos a 15, a 20 preparatorias a llevar los libros de la maleta, a que los chavos conocieran a los autores, a que los escucharan. Y en esas visitas regalamos libros, ¿no? Regalamos libros de la maleta, todo con esta intención de que los libros circulen.
Y échenle una manita de gato a la librería.
Ya está, no ha sido últimamente.
Porque fui cuando la inauguraron y
No. Tienes que ir, Vero, tienes que ir, y los que no hayan ido tienen que ir, porque desde hace unos meses, no dependía de mí, la librería dependía de otro espacio. Sí, yo la tomé hace unos meses. Y ya está completamente distinto. La pintamos, la arreglamos. Amueblamos también. Vamos próximamente a tener.
Sí. No había estantes, era una cosa de
bueno,
tristeza.
No, nada más ya hay estantes. Hay además libreros nuevos. Ahí hice una trampita porque los que llevé a la firma los llevé luego para allá, para la librería. No, está renovada.
Voy a asomarme con
¿Y sabes qué es lo más importante, Vero? Que la librería ya no abre con horarios de museo como lo hacía. Ahora la librería está abierta de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Perfecto.
Entonces, incluso en la noche, en las presentaciones, tenemos gente comprando libros a la hora que tenemos la presentación. Entonces, sí, dense una vuelta, conózcanla.
Pues muy buena noticia,
porque porque la tenemos ya muy vestida, muy distinta, y la vamos todavía a arreglar más. Ya será el tema de otra charla que tengamos, porque sí quiero venir a platicar todo el proyecto que hay con la librería este año de hacer actividades en la librería. Pero por lo pronto ya está bien arregladita.
Me da mucho gusto.
David, gracias por compartirnos el proyecto, este gran proyecto que tiene de la maleta de Hemingway. ¿Y qué te parece si nos vamos a un corte de estación y regresamos para platicar de los otros proyectos que tienes en puerta? Bueno, ya están impresos. David Izazaga, jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura. Regresamos.
Combinaciones fónicas sonoras.
Seguimos aquí en Polifónica y estamos charlando con David Izazaga, jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura. David, tienes también otro proyecto que son estos maravillosos libros de bolsillo y que además son ya, tienes impresas y listas para distribuir 8 ediciones.
Sí, fíjense que el año pasado la secretaria Lourdes González me pidió que hiciéramos un proyecto dentro del tema de Capital Mundial del Libro. Y como nosotros somos la Secretaría de Cultura, no solo de Guadalajara, sino de todo el estado de Jalisco, pensamos en un proyecto que pudiera beneficiar sobre todo al interior del estado. Y fue así como nació esta idea. A mí me parecía que la lógica me indicaba que había que regalar libros cuando celebráramos a la Capital Mundial del Libro. Y entonces la mejor manera de hacerlo, digo, por el tema de que fueran accesibles, baratos, no baratos, sino no tan caros, era este tema de los libros de bolsillo, que ya ha existido muchos proyectos de este tipo, creo yo, muy muy exitosos. A mí me gustaba mucho uno, recordarás, Vero, que sacó Alianza Editorial, unos libros pequeñitos,
sí,
hermosos,
precioso,
¿no?
Sí,
híjole,
sí,
yo
sí,
pensaba
sí.
mucho en eso. Bueno, y entonces decidimos que fueran títulos, que no fuera lo mismo de siempre, los mismos autores de siempre. Y hicimos una combinación, gracias al Consejo de Publicaciones de la Secretaría, que nos ayudó a reunir algunas ideas y a sugerir a algunos autores, pudimos tener esta colección de 8 libros, que son muy diversos. Los menciono rápidamente nada más para que sepan qué títulos son. Genio y figuras de Guadalajara, de Agustín Yáñez, que es un libro precioso, porque además ya cuando tengan la oportunidad de leerlo van a ver que de repente parece que Agustín ya está hablando de hoy, ¿no? Llega y dice, Guadalajara, árboles no hay, están tirando casas para construir edificios, y dices, ay, ¿no? Parece que está hablando del momento de hoy. Retorno al Eco, que es una antología de cuento de Amalia Guerra, una gran escritora, que Tony Guerra nos hizo favor de darnos los derechos para publicar esta antología. Una antología de escritores del sur de Jalisco, ahorita que hablábamos de este tema que está resultando tan boyante, pues hay aquí 18 autores y autoras jóvenes del sur de Jalisco, una selección de Ricardo Sigala, un rescate de Refugio Barragán de Toscano, una boda,
wow,
en Tuxpan, el libro más reciente de Jorge Esquinca, En la nariz de la tierra, que es sobre San Antonio, hay el lugar al que se fue a vivir en la Ribera, sobre paisajes y personajes de San Antonio,
sí,
una antología de Patti Medina, Recanto, poesía de Patti Medina, hecha por su hija, Patricia Velasco. Crónicas del cronista de Puerto Vallarta, Instantáneas Vallartenses, de Juan Manuel Gómez Encarnación. Y el libro que presentamos mañana, La vida giratoria, de Raúl Aceves, que es el libro más reciente de Raúl.
Pues sí, es una versión muy colorida de la recuperación de voces, algunas pues evidentemente muy legitimadas, ¿no?, que forman parte de la tradición literaria del estado, y otras pues vigentes y que es necesario integrar. Y bueno, Ceci, pues te tocará presentar La vida giratoria de Raúl Aceves, a quien conoces muy bien.
Exacto. No, pero que nos cuente mejor David.
Yo creo que este proyecto sobre todo contó con el entusiasmo de muy valiosos amigos, porque ya que tuvimos la selección de los autores y fuimos a preguntarles, a ver, y a gestionar, muchos no quisieron, muchos no tenían qué, y de repente tuvimos que buscar otras opciones, etcétera. Por ejemplo, fue el caso de Ceci, que yo le agradezco públicamente que tan entusiastamente abrazó el proyecto. Y toda la gestión de este libro de Raúl Aceves es gracias a Ceci. Y bueno, a ella le toca hacer la presentación del libro. Digo, la presentación, aquí la nota introductoria de la presentación del libro. Y también va a estar mañana acompañando a Raúl en la presentación de su libro junto con Ricardo Ibarra. Pero fíjate que en todos los casos así hay personajes que la verdad es que colaboraron mucho, como Ricardo Sigala, como Didiana Sedano en el caso de Refugio Barragán, como Gabriel Yáñez en el caso del libro de Yáñez. Es decir, detrás de estos de este proyecto hay sobre todo una voluntad de amigos porque este proyecto se concretara, un entusiasmo, y les gustó mucho esta idea de que pudiéramos regalar los 2,000 libros. Son 2,000 ejemplares de cada libro, y la promesa de que esos libros los íbamos a difundir ampliamente en el interior del estado. En este momento ya se encuentran en la red estatal de bibliotecas todos estos libros, pero vamos a ir a los municipios a presentarlos. La mayor parte de estos libros vamos a ir a regalar, ¿no? La próxima semana vamos a Tuxpan, el 2 de febrero, y estaremos ahí en la plaza de Tuxpan regalándolo a la gente de Tuxpan, el libro de la boda en Tuxpan. y así iremos a varios municipios pues a difundir. Creo que es la mejor manera de celebrar que Guadalajara contó con la capitalidad mundial del libro, regalando literatura jalisciense.
Y entonces, pues mañana toca el turno a este primer libro, La Vida Giratoria. Como nos mencionas, pues irás presentando este material a lo largo del tiempo. Y bueno, pues yo también agradecer muchísimo a Raúl Aceves la invitación de hacer de confiar de alguna manera sus palabras y a ti por permitirnos pues sumarnos a este proyecto. Y nada más decir que este libro de Raúl Aceves se compone de tres apartados que, bueno, él estuvo escribiendo durante la pandemia mucho textos en prosa poética, y en este libro aparecen tres de estos apartados, que es La Vida Giratoria, que le da título al libro, en la terraza sublime de las apariciones y El Mínimo Relámpago. Entonces, si tienen oportunidad de mañana darse una vuelta a la presentación, pues nos dará muchísimo gusto tenerlos por ahí. Y también decir que pues los libros los estás regalando, entonces el que vaya seguramente...
Exacto, ese es un atractivo, me parece también, Vero, Ceci, el que estamos diciéndole a la gente que todos los que acudan a la presentación se podrán llevar su librito.
Pues ahí está, muy buena la invitación que nos haces, David, y pues felicidades por estas buenas nuevas. Hay que estar pendientes de lo que viene, que esperemos consolide a la maleta y no se quede solamente pues en una administración, y también
ojalá
la librería,
no.
Y también
ojalá
la librería, que no. Y que haya más espacios de distribución.
Muchas gracias, Vero. Sí, esperemos eso. Yo confío en que así sea. Creo que nuestras letras merecen eso. Por un lado, el tema de la difusión de los nuevos valores, y por otro, pues el de la difusión de los nuevos valores, pero el hacer accesible la lectura a todo el público.
Muchísimas gracias, David. Gracias por esta invitación. Entonces, mañana a las 7 de la noche.
Mañana a las 7 en el Ágora del Exconvento, Raúl Aceves, presentando el libro La Vida Giratoria, con Ceci Fernández y Ricardo Ibarra.
Perfecto. Ahí está la cita. Anótelo en la agenda. Nosotros vamos a un corte.
Vamos a un corte. Muchísimas gracias. David Izasaga, jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura. Vámonos a un corte y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Del arte.
Continuamos en Polifónica. Le recordamos que le extendemos la invitación para que se vaya al Teatro Galerías este viernes 24 a las 7 a disfrutar de La Dama de Negro. Dos pases dobles, y usted puede en principio asistir a la función y además venir por sus pases aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Escríbanos al WhatsApp 3320-536975. Y bueno, continuamos en vivo, Ceci, y ya llegó nuestro siguiente invitado.
Él es Enrique Carlos, él es director de Sombrario Ediciones. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. A estas horas son como madrugada para mí, pero contento de estar aquí.
Bienvenido, gracias. Entonces, sobre todo, con mayor agradecimiento que estés por acá en esta mañana.
Al contrario, la invitación.
Me gustaría, gracias, que nos platicaras sobre Sombrario Ediciones. Cuéntanos el origen de este proyecto.
Pues sí, Sombrario Ediciones es una editorial artesanal que dirijo, es una editorial pequeña. Tenemos 5 años que cumpliendo apenitas, 5 años de que empezamos. Y pues nada, es una editorial de plaquettes, eso también es algo que lo caracteriza. O sea, no hacemos libros, sino plaquettes. Plaquette quiere decir un libro corto, pues no menor de 45 cuartillas, un libro que no tiene lomo, sino que se engrapa. O, bueno, se podría coser, en este caso lo engrapamos. Y permite como cierta libertad de cuidado, pues, ¿no? O sea, al ser breve, puedes hacer unos tirajes más cortos, más cuidados, trabajar como cada título de una manera muy minuciosa, pues, ¿no? Que a lo mejor tirajes más grandes lo complican un poco. La cuestión económica igual, pues, ¿no? Al poderlo hacer más pequeños... se vuelve una cosa más sustentable. Y esa fue un poco la idea desde el principio. También el formato, a mí siempre me ha traído el formato plaquette. De hecho, creo que hoy en día casi es mi formato favorito, porque propicia una lectura más sencilla, más rápida, más amable. Y también en la escritura, pues, no sé, es como, en sí mismo es un proyecto, ¿no? La brevedad hace que así sea, ¿no? Luego te encuentras libros grandes, digo, hay grandes libros grandes, ¿no? Pero hay otros que de pronto sí se siente que están armados de algunos pedazos, ¿no? Que no, que no todos iban a encajar allí. Pero para cumplir con las cuartillas, pues, exacto, eso es lo que se suele hacer. Y una plaquette creo que tiene esa parte, ¿no? De tener una unidad.
Exacto, tiene esa como el que no se crezca artificialmente ciertos libros.
Exactamente, por un lado eso, y por otro lado también, a lo mejor de pronto se escribe, o sea, algunos autores tienen como, de los que hemos publicado, eran poemas que tenían guardados que nunca hubieran publicado. Exacto. Porque no hay un formato que les publique, no sé, 20 poemas nada más, pues, ¿no? 20 cuartillas, 18 cuartillas. Y para no meterlo en un proyecto en donde más grande, en donde no encaja bien, pues una plaqueta es como el formato ideal.
Esa es una de las razones para recurrir a la plaqueta, pero también otra es el de los primeros autores, ¿no? También te pone en contacto no solo con los contenidos, unidades mínimas, unidades menores, que no pueden ser tejidas de otra manera con más material, pero también con las generaciones más jóvenes, ¿no? Yo creo que una editorial como Sombrario, que se especializa en la plaquette, también tiende puentes con estas generaciones, y me gustaría que nos hablaras de esto.
Sí, creo que, bueno, de lo que mencionas, sí, por un lado, un primer autor, no siempre, pero algunas veces, bueno, cuesta más trabajo a lo mejor sostener un tono durante muchas cuartillas, pues, ¿no? Entonces, pero en vez de arriesgarse con un libro así, ¿no? Donde a lo mejor no lo logren, que es el caso de muchos que luego se arrepienten de su primer libro. Es más fácil, a lo mejor, con un editor cuidado, sentarnos y empezar a trabajar. Bueno, si tiene 60 cuartillas, lo podemos convertir en una plaquette muy sólida de 25 cuartillas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que sí hemos hecho ese trabajo. Por otro lado, también tenemos autores muy consolidados, por ejemplo, Cristian Peña, ¿no? Con premio Aguascalientes y otra docena de premios. Que, por ejemplo, este es el caso de lo que comentaba hace rato, ¿no? Un autor que tenía estos poemas, que ganaron el premio Enriqueta Ochoa, pero por ser la cantidad menor,
claro,
pues ninguna editorial se había lanzado a publicar los poemas, ¿no? Y por otro lado, ciertamente sí creo que sí se tiende un puente con las nuevas generaciones por una lectura más rápida. Creo que ya los tiempos van cambiando tanto, ¿no? La velocidad del mundo ya es otra. Entonces, no sé, leer un libro de, o sea, nadie lee un Ulises hoy en día, pues, ¿no? Digo, más que la gente que estamos especializados en esto, pero no es una lectura amable, ¿no?
No.
Y bueno, por ejemplo, un post dicen que 3 segundos, ¿no? Si no capta tu atención,
exacto,
se va, ¿no?
Ni siquiera lo lees completo.
Tampoco se trata como de irnos hacia allá, porque entonces vamos a abaratar la literatura, ¿no? Pero creo que la plaqueta es un formato allí intermedio muy amable para poder entrar con una lectura rápida, una lectura, por ejemplo, unitaria, ¿no? O sea, en una sola sentada puedes leer el proyecto completo sin tener que detenerlo. Y creo que esa es una forma de lectura y de escritura cada vez más vigente, ¿no? En las nuevas generaciones.
Enrique, ¿por qué no nos hablas un poquito de los autores de los autores que tienes?
Bueno, tenemos 10 títulos hasta ahora. La mayoría pues está concentrado aquí en Guadalajara, ¿no? En Jalisco. Es donde la editorial, donde yo trabajo, pues, ¿no? Pero también tenemos autor, por ejemplo, el autor más joven de la editorial, Daniel Medina, de Mérida. Me parece que tiene como 20, bueno, cuando publicó tenía como 21 años. Fue el segundo título que hicimos. Tenemos ciertamente títulos así, que son como, por ejemplo, el de Mónica Licea era su primera publicación. Pero tenemos otros títulos ya muy consolidados, como decía ahorita, ¿no? De Cristian Peña o algunos otros, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo a Iván Soto, que ya, o sea, ganó el premio de literatura Random House. Y así vengo también para hacer la invitación de Gustavo Íñiguez.
Claro, que se presenta hoy, ¿verdad?
Se presenta hoy.
Presentación.
Sí. Que bueno, El libro de Gustavo salió en realidad en 2019, pero por motivos de la... O sea, lo presentamos y como a los 2 meses, 3 meses, se vino la pandemia. Entonces, no tuvo como la circulación que naturalmente hubiera tenido, ¿no?, el libro. Y por eso es que ahora lo estamos como volviendo a presentar.
¿Se convierten también en ediciones de colección bien enumeradas?
Sí, bueno, esa es como otra personalidad de la editorial, ¿no? Al ser artesanal, pues tratamos de nutrirlo como de todo eso, ¿no? Son tirajes cortos, vienen numerados a mano, están hechos a mano, los forros están hechos con serigrafía, están doblados a mano, engrapados, cortados a mano. Y no hacemos reediciones también por lo mismo, o sea, una vez que se agota el tiraje, que hay algunos agotados, no hay una segunda edición para que tengan como ese valor, pues, ¿no?, numerado. Liberamos en digital para que se puedan seguir consultando, ¿no?, y leyendo, pero el objeto ya no se vuelve a reeditar.
¿Y cómo los distribuyes entonces?
Es una, ahorita escuchaba esa,
exactamente,
claro,
el tema.
Sí, pues es un tema muy complicado, ¿no?, uh-huh, de la literatura, la poesía. Nosotros desde el principio, como conocemos el medio, ¿no?, ya tenemos mucho tiempo dedicándonos a esto, sabíamos las complicaciones de una editorial. Entonces también desde el principio planteamos un proyecto en donde dijéramos, bueno, vamos a evadir, ¿no?, vamos a caminar por otros lados en donde no necesitamos o no nos desgastemos con la distribución y algunos otros detalles, ¿no? Por ejemplo, funcionamos sin becas y nos hace una cuestión completamente independiente. Y desde el principio trazamos el proyecto para que pudiera ser sustentable así. Entonces, realmente, bueno, estamos distribuidos en algunas librerías locales, pues, ¿no? En Impronta, en Elegante Vagancia, en las librerías especializadas de la ciudad. Pero no nos movemos fuera. Uh-huh. Hacemos envíos si nos buscan a nosotros directamente. Y lo que apostamos es a una distribución de mano en mano. También entiendo que es una editorial a lo mejor también como muy específica, ¿no? O sea, no... Tampoco nos sirve de mucho estar expuestos en muchos lados, ¿no? Creo que es una editorial para personas muy específicas que les gusta la poesía, que saben en dónde se encuentra y que van a las presentaciones, que los autores los difunden en los encuentros literarios. Es la manera de moverse.
Y sobre instalación doméstica, especialmente de Gustavo Íñiguez, que se presenta hoy, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es el contenido de este poemario?
Híjole, bueno, son... bueno, me parece que este libro lo escribió, según recuerdo, en 2019, después de algunos episodios de violencia que lamentablemente pasó Gustavo, y después de aquellos episodios, él sintió como que sus amigos lo reconfortaron de una manera importante, pues, ¿no? Entonces, el libro lleva como, cada texto lleva como una dedicatoria a ciertas personas. Al final se mencionan las personas. Y es un poco así como una carta de amor-odio, ¿no?, hacia esas personas que te ayudan en un momento muy complicado. A lo mejor suena un poco más meloso de lo que en realidad es el texto, pero un poco por allí va. De hecho, por ahí viene el título, ¿no?, de instalación doméstica, como esta, uh-huh, cuestión muy personal, muy de ti, de tu casa, de tu entorno, pues, ¿no?
Bien, y bueno, pues se presenta el día de hoy, invítanos a esa presentación.
Se presenta hoy en el exconvento del Carmen, la encargada de hacer los comentarios va a ser Renata García, va a estar desde luego Gustavo dando lectura y pues la editorial, ahí voy a estar yo.
Yo tengo una duda nada más, sí. ¿Cuántos libros llevas hasta el momento?
Llevamos 10 títulos, una antología y están por salir 2 títulos más.
Es que pensando en términos de colecciones, si alguien quisiera tener como toda la colección.
Sí, eso sería...
¿Todavía se puede conseguir?
Hay 2 títulos ya agotados, pero sí, de hecho, de cada tanto subimos a redes como el paquete completo para quien lo quiera ir adquiriendo, pues, ¿no?
Bien, sí. Nada más a futuro, brevemente, a futuro, ¿qué piensas de Sombrario? ¿De dónde va a crecer?
Bueno, pues seguimos un poco con la misma idea, ¿no? Nos hemos planteado algunas veces si hacer libros o no, pero la verdad es que creo que la identidad es esta, vamos a seguir haciendo plaquets y va a seguir siendo en esta actitud artesanal e independiente. Bien, tenemos muchos libros en puerta, en la pandemia que no pudimos presentarse nos acumularon muchos y venimos trabajándolos, estamos planeando sacar el doble de títulos que sacábamos para irnos poniendo al corriente. Ahorita ya hay 2 títulos que de hecho ya los podría a lo mejor mencionar. Uno de Patricia Mata, autora local, y otro de Mayra Colín, una autora de la Ciudad de México, que presentamos yo creo el próximo mes, así es que quien quiera estar al pendiente de lo que hacemos, ahí síganos en redes para que vayan a la presentación. Y nada, pues muchos títulos todavía.
Muy bien, pues entonces estaremos atentos. Muchísimas gracias por presentarnos estas plaquettes y este proyecto que has estado trabajando pues ya durante ya algunos años.
Sí, larga
vida,
contrario.
Más larga vida.
Gracias a ustedes y ojalá y nos veamos en la presentación.
Nos vemos en la presentación. Muchísimas gracias. Él es Enrique Carlos, director de Sombrario Ediciones. Y bueno, pues nos trajo unos regalos, pero los regalaremos próximamente. Gracias, Enrique.
Gracias por sintonizarnos. Los ganadores de La Dama de Negro para este viernes son Lisbeth Martínez y Francisco Pérez Domínguez. Tienen que presentarse aquí en estas instalaciones con su identificación para que obtengan sus pases. Y pues llegamos al final, Ceci. Este miércoles nos escuchamos mañana.
Miércoles 22, exacto. Que estén muy bien. Buen
día. Hasta pronto.
Y todo está bien, y todo está bien. Ah, la, la, sale el sol, y todo está bien, y todo está bien.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.